días, UMH. Ayer la sociedad volvió a llevarse las manos a la cabeza por las declaraciones de una política. Pilar Sol, diputada de las Cortes Valencianas, afirmó que son muchos las familias de la comunidad que gastan sus prestaciones por renta básica en comprar televisiones de plasma. Más allá de la barbaridad que estas palabras suponen, está el hecho de que un cargo público, cuya responsabilidad es velar por el bienestar de los ciudadanos, viva tan desligada de la realidad, hasta el hecho de llegar a pensar así. Casos como este, como el de Andrea Fabra, y como tantos otros por desgracia, demuestran que difícilmente podrá arreglarse la situación actual con cargos políticos así. Y con esta reflexión, comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Es jueves 29 de noviembre y hoy tendremos un día bastante frío de los de sacar el abrigo. La madrugada de la primera mitad del día estarán marcados por un fuerte viento en noroeste con rachas de hasta 60 km por hora, que por la tarde continuará siendo fuerte. Los cielos estarán prácticamente despejados durante toda la jornada y las temperaturas se mantendrán sin cambios con sensación térmica de frío, alcanzando una mínima próxima a los 9 y una máxima en torno a los 14 grados. ...9:31 de la mañana y ha llegado el momento, como cada día, de conectar con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Nuria Prieto y por José Gómez. Comenzamos, como siempre, por las noticias referidas a la universidad. Ciencia, bienestar y futuro a debate en la primera jornada de ciencias con tapas de la UMH. Amplía la información Nuria Prieto.
Buenos días, UMH. El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado la primera jornada de ciencias con tapas, que tendrá lugar hoy jueves 29 de noviembre a las 7 de la tarde. El acto tendrá lugar en la taberna El Granero, situada en el número 15 de la calle Francisco Vicente Rodríguez, del barrio de Altavis de Elche. En esta jornada de divulgación científica se celebrará la mesa redonda Ciencia, Bienestar y Futuro. La entrada es libre, limitada únicamente al aforo de la sala. El objetivo de las jornadas Ciencia con Tapas es acercar, en un ambiente distendido, la ciencia a la sociedad e involucrar a esta en la definición de los retos y los avances científicos del siglo XXI.
La UMH firma un protocolo general con la Agencia Espacial Valenciana. Nos lo cuenta José Gómez.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Tadeo Pastor, ha firmado esta mañana un protocolo general con el Consorcio Espacial Valenciano en el marco del Laboratorio Europeo de Alta Potencia en Radiofrecuencia para Espacio. Este mismo acuerdo también lo han suscrito la Universidad Jaume I, la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Politécnica de Madrid. En agosto de 2009, la Agencia Espacial Europea publicó una convocatoria para identificar a posibles socios que pudieran albergar la sede del Laboratorio de Radiofrecuencia de Alta Potencia de la ESA. Se presentaron varias propuestas, de las cuales la ESA escogió la propuesta presentada por el Consorcio Espacial Valenciano.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Esquerra Republicana de Cataluña rechaza gobernar en coalición con Mas, pero facilitará su investidura.
El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, mantuvieron ayer el primer contacto formal con vistas a negociar un acuerdo entre Convergència i Unió y Esquerra Republicana para garantizar la gobernabilidad de Cataluña. Del encuentro salió ya una conclusión muy clara. Esquerra no quiere entrar en el gobierno catalán, pero se ofrece a darle estabilidad parlamentaria. Este contacto entre Mas y Junqueras se produce 24 horas después de que desde CiU y desde el gobierno catalán se haya multiplicado las voces que reclaman un gobierno fuerte que tire adelante la celebración de una consulta soberanista, para lo que también se pide corresponsabilidad en la gestión del gobierno y el desgaste que comportará recortar más de 4.000 millones de euros en 2013.
Nueva Galicia recortará hasta 2.500 empleos, el 43% de su plantilla.
NCG Banco, que en Galicia opera con la marca Nova Galicia, recibirá una inyección de capital de 5.425 millones de euros y en un plazo de 5 años tendrá que ser vendido o liquidado. La entidad anunció ayer que prevé hasta un máximo de 2.500 despidos, un 43% de la plantilla actual de 5.800 empleados, cifra que se tratará de minimizar. NCG ha aliviado su carga de preferentes tras retribuir a algunos compradores con el arbitraje de la Xunta de Galicia. Aún así, le quedan todavía unos 1.000 millones que se canjearán por acciones a un precio pendiente de fijar.
Conocemos ahora las noticias sucedidas en el resto del mundo. Palestina busca el reconocimiento global.
Sobre el papel, Palestina está más cerca que nunca de pasar a ser, aunque de manera implícita, un Estado. La Asamblea General de la ONU votará la noche de este jueves en Nueva York una resolución por la que los palestinos dejarán de pertenecer a una entidad y pasarán a llamarse Estado. La excitación diplomática es máxima entre los palestinos, que dicen contar con una amplia mayoría en la ONU. Sobre el terreno, la realidad es mucho menos alentadora. La proliferación de asentamientos incrustados en Cisjordania es tal que hace falta un descomunal ejercicio de imaginación para vislumbrar un Estado palestino con cierta continuidad física. Por lo tanto, el divorcio entre los palestinos de Gaza y Cisjordania es el otro gran obstáculo con el que se topan las aspiraciones estatales palestinas.
Chávez viaja a Cuba para someterse a un tratamiento especial.
El presidente Hugo Chávez viajará de nuevo a Cuba para continuar con el tratamiento médico del cáncer que le fue diagnosticado en junio de 2011 en La Habana. El gobierno venezolano no ha precisado la hora de su salida este martes ni la fecha de su regreso, y el tipo de cáncer que padece Chávez ni la gravedad de su enfermedad sigue siendo un misterio en Venezuela. La información oficial que se tiene al respecto es que ha sido sometido a 3 cirugías y a sesiones periódicas de quimio y radioterapia durante el último año y que recibirá esta vez varias sesiones de oxigenación hiperbárica.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito local, comenzando como siempre por Elche.
Elche anuncia el mayor parque solar de España.
Onda Cero Elche celebra la gala de premios ilicitanos en la Onda a las 8:30 en el Centro de Congresos. En el jurado ha participado el rector de la UMH, don Jesús Tadeo Pastor. Algunos de los premiados pertenecen a la UMH.
En San Joan de Alacant.
San Joan destina 37.000 euros en ayudas de comedor.
En Orihuela.
Abren juicio oral a la exalcaldesa de Orihuela por falsedad documental.
Y finalizamos en Altea.
El concurso de Belénes cumple 25 años.
Estas son las noticias de este jueves 29 de noviembre. Gracias José, gracias Nuria. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Hay 37 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de realizar nuestro particular repaso a las portadas de los distintos periódicos que hoy podemos encontrar en el kiosco. Y hoy hacemos este repaso de la mano de nuestra compañera Marina Mancebo. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Hoy en El País encontramos los siguientes titulares. Bruselas reduce el tamaño de las cajas nacionalizadas en un 60%. Las entidades reciben 37.000 millones a cambio de duros ajustes. El rescate exige despidos masivos y limita su capacidad operativa. Nos ofrece una imagen muy interesante de cientos de alumnos de la Universidad Complutense de Madrid, en plena Puerta del Sol, en protesta por la situación de la misma, recibiendo ayer una clase de ciencia política. La universidad saca su ruina a la calle. La Complutense da clases al raso en protesta por los recortes y la subida de las tasas. El profesor afirmaba que estaban en condiciones familiares, con frío y ruido como las aulas.
Mucho ánimo para nuestros compañeros de Madrid, que ayer dieron todo un ejemplo en las plazas madrileñas. Y continuamos con la portada del ABC con su tradicional fotografía tamaño póster.
La Unión Europea exige un drástico ajuste de empleo y oficinas para salvar la banca. Las entidades nacionalizadas tendrán que despedir a cerca de 10.000 trabajadores y cerrarán más de 1.500 sucursales. En la imagen observamos una comparación y distribución de los 37.000 millones de euros de Europa para la banca nacionalizada. Bankia, Caixa Cataluña, Nova Galicia y Banco de Valencia son los 4 intervenidos. Por otro lado, el FMI prevé que España crecerá en 2014. Destaca que las reformas hechas han cumplido todos los objetivos.
Pues con esa provisión que esperemos que se cumpla del Fondo Monetario Internacional, pasamos a la portada del Mundo.
Como he dicho anteriormente, Bruselas prohíbe a los bancos rescatados volver al ladrillo. Les inyecta 37.000 millones a cambio de que dejen el crédito a promotores, se centren en el negocio tradicional y despidan a más de 8.000 empleados. Por otro lado, en otro orden de cosas, en la fotografía, varios abogados vestidos con sus togas sostienen una pancarta contra la subida de las tasas durante la manifestación que tuvo lugar ayer en Málaga. Huelgas de cuello blanco, dice así el titular de hoy, donde jueces y fiscales anuncian paros y se suman a las protestas de abogados, médicos, profesores y pilotos de Iberia.
Y pasamos ahora a la portada de La Razón, que de nuevo nos trae la resaca, por así decirlo, de las elecciones catalanas en portada.
En efecto, los catalanes han entendido que la secesión les saca de la Unión Europea. Cataluña, podíamos habernos encontrado con un cáncer terminal, pero tenemos una neumonía. Palestina. El ministro justifica el apoyo a Palestina a la ONU en que Abbas necesita una victoria política frente a Hamas. El Banco Central Europeo, para pedir ayuda primero hay que saber si te la van a dar y sobre todo si le cae simpático al director del BCE. ¿Y Grecia? Los que piden que Grecia salga del euro no tienen en cuenta que estarán en las puertas de una dictadura militar. En la imagen, Ana Pastor, José Manuel García Margallo, Alfonso Uscía, Jorge Fernández y Alberto Ruiz Gallardón. En cuanto a la reforma financiera, Bankia anuncia que tendrá beneficios en 2013 y ganará 1.200 millones en 2015. Las entidades nacionalizadas tendrán que despedir a 8.000 empleados.
Y pasamos ahora a la portada de La Vanguardia.
El juez investiga el uso del plan Zapatero en Sabadell. Los Mossos recabaron las cuentas municipales del 2009 al 2011, cuando se recibieron los fondos. Además, el juez indaga si el número 2 del PSC pidió a una alcaldesa amañar un concurso. Por otro lado, ya hay nieve en el Montseny. El notable descenso de las temperaturas en Cataluña provocó que la nieve llegara ayer a puntos como el Montseny. El frío e incluso fuertes rachas de viento se dejarán sentir hoy.
Una imagen simpática, por fin, en una portada.
Sí. Esquerra Republicana de Cataluña se ofrece para garantizar a más la estabilidad sin entrar en el gobierno. Rajoy llama por teléfono al presidente en funciones y restablece así la relación institucional.
Y de La Vanguardia pasamos ahora a las portadas de ámbito local. Concretamente comenzamos por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, que nos trae la que a todas luces es la noticia del día para Elche.
En efecto, una empresa china construirá en Elche la mayor planta de energía solar de España. La compañía invertirá 100 millones de euros y el parque se ubicará en terrenos municipales. Las obras comenzarán en 2013, se prolongarán 2 años y darán empleo a 500 personas. Otra noticia muy importante para Elche es un milagro llamado Amaya. Con ese titular acompaña la fotografía de un matrimonio con su pequeña en brazos. Una mujer da luz tras superar un triple bypass realizado en el hospital de Vinalopó cuando estaba embarazada de 5 meses. Los cirujanos dicen que solo se conocen 5 casos similares en el mundo. En cuanto al clima, una ola de frío trae a la provincia las primeras nevadas y heladas.
Y pasamos ahora a finalizar con la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Como venía anunciando la portada anterior, la empresa china invertirá en Elche 100 millones para la mayor planta solar de España. El ayuntamiento cederá una parcela municipal a cambio de un canon y las obras comenzarán a lo largo del 2013. Más datos sobre la mujer que dio a luz tras una operación a corazón abierto. Es la sexta mujer en el mundo que es madre tras ser intervenida de un triple bypass coronario. Para acabar, en cuanto a deportes, Palanca vuelve a lesionarse y estará de baja durante 10 días, mientras que Edu Albacar continúa sin poder entrenar por sus molestias musculares.
Y estas son las portadas que podemos encontrar hoy en el kiosco. Gracias, Marina, por acercárnoslas. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y seguimos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 29 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, Hospital General en Camí de la Almazara número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche, y el Escuela Oficial de Idiomas de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde, y de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
Alicante, Hospital General en Sala de Donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en el Autobanco del Centro Comercial Puerta de Alicante, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Por último, en el Autobanco situado junto a la puerta del Corte Inglés en la calle Churruca, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
Y por último, en San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Le angustian los días.
Se siente culpable.
Julia, Ana, víctimas de un crimen injusto.
Desconfianza. Tristeza. Carmen.
9:10 de la mañana y ha llegado el momento, como anunciaba muy bien esta sintonía, de hablar de un tema que esta semana ha sido noticia, y es que el pasado día 25 celebrábamos el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y afortunadamente, como siempre decimos, la Universidad Miguel Hernández es fuente de talento, y ligado a este tema, a la promoción de los actos contra la violencia de género, no podía ser menos. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Rubén Fernández, antiguo alumno de la UMH y director de la campaña Yo me comprometo para la asociación de vínculos infantiles. Para lo que también tenemos aquí a nuestra Rosa Ruiz, directora de dicha asociación. Muy buenos días a los dos.
Buenos días. Buenos días.
Como bien comentábamos, Rosa, esta es una campaña contra la violencia de género. Concretamente, ¿por qué nace?
Pues mira, la Asociación Vínculos Infantiles está en Alicante y trabajamos todo el tema referido a la situación de conflictos familiares. Dentro de este conflicto familiar existe la violencia de género. Entonces, en torno al mes de noviembre, como tú muy bien decías, pues quisimos hacer una... Se nos ha invitado a una serie de eventos y quisimos hacer algo novedoso, atractivo, atrayente, que no fuera todo teoría y tal. Entonces, pues bueno, nos pusimos en contacto con Rubén y de ahí partió la idea. Nosotros, nuestra idea era visibilizar a las mujeres que sufren violencia de género, sensibilizar a toda la sociedad de que esto sigue siendo una lacra social y que va en contra de los derechos, no solo de la mujer, sino de los derechos humanos. Y yo me puse en contacto con Rubén y Rubén empezó a pensar y, bueno, pensó demasiado y esto, pues la verdad es que se nos ha convertido en algo grande, que ha superado todas nuestras expectativas como asociación, particularmente a mí, pero muy bonita, la verdad. Es una aventura preciosa que yo apoyo y estoy cerca de ellos.
Desde luego. Rubén, ¿cómo llegaste cuando Rosa se pone en contacto contigo y te dice que quiere hacer algo diferente para conmemorar este día? ¿Cómo llegas a la creación de este spot? ¿Cómo se te ocurre?
Bueno, la verdad es que yo siempre he sido un periodista muy social, ¿no? Yo, de mi trayectoria como profesional, he hecho muchísimas cosas relacionadas con el mundo social. Está muy vinculado también en mi adolescencia con cosas también que tenían que ver con esto, entonces siempre lo he llevado muy de cerca, ¿no? Entonces se me ocurre, pues, que esto no se podía quedar en un spot, que no se podía quedar en algo local, ya que yo creo que de telación conjunta y continuada podemos acabar con la violencia de género. Entonces, pues nada, le doy rienda suelta a mi imaginación. La verdad es que es algo que diariamente se pues va trabajando mucho. Y nada, decidió generar una campaña en la que comprometer a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que era necesario no solo hacer acciones concretas para un día puntual, sino que trabajar de telación conjunta y trabajar a largo plazo, ¿no? Entonces lo que genero es una campaña que se llama Yo me comprometo, con el objetivo de generar una oleada de compromisos en la ciudadanía, ¿no? Por eso utilizamos, ¿no?, de algún modo, ¿no?, la imagen de muchos profesionales ligados al sector de la comunicación, periodistas, presentadores, actores, como manera, ¿no?, de poder llegar a estos ciudadanos, ¿no?, porque esta gente son referentes, ¿no?, de mucha gente de la ciudadanía. Entonces, pues generamos esa campaña, ¿no?, de repulsa contra la violencia de género con el objetivo un poco de sensibilizar a la sociedad.
Porque desensibilizar a la sociedad, como bien decías, porque en vuestra asociación, Rosa, en Vínculos Infantiles, promovéis, como bien decíais, programas referidos a las familias en situación de conflicto, también contra la violencia de género y infantil, y nosotros nos preguntamos hasta qué punto puede afectar la violencia doméstica a un menor.
Pues el menor es una de las víctimas. Es decir, dentro de la violencia de género no hay una víctima solo. El menor es víctima como la madre que sufre las agresiones. ¿Cómo puede afectar en muchos casos? El impacto psicológico de vivir una violencia continuada al niño le produce una serie de síntomas y una serie de patologías que le puede, a la larga, puede causarle problemas graves. Por eso la Asociación Vínculos Infantiles ha hecho un programa que se llama Programa Menor, que es para intervenir con ellos en el ámbito socioafectivo para trabajar todo este tipo de problemas y secuelas y para intentar que ese modelo no se repita. La conducta de un maltratador o de una víctima y un niño que eso lo ve, lo puede repetir. No siempre, ¿eh? No en todos los casos se repite, pero sí en muchos casos estos niños repiten los modelos. Con lo cual, nosotros, nuestra intención es que estos niños crezcan con la posibilidad de resolver los conflictos de una forma sana, pacífica, y puedan hacer frente a esto.
Rubén, para este spot os habéis rodeado de caras conocidas que, como podemos ver a lo largo del... van repitiendo un texto a lo largo del propio anuncio, incluso podemos ver imágenes bastante duras. ¿Ha sido fácil reunir a tantas caras conocidas para que se prestaran a hacer este spot?
Bueno, fácil nunca es, ¿no? Fácil nunca es porque la verdad es que estos actores, estos periodistas tienen unas agendas bastante complicadas, ¿no? Aunar o unificar en 3-4 días de rodaje que hemos estado rodando esto a estas personas, la verdad es que es complicado, pero nos hemos llevado una grata sorpresa, ¿no? Porque se han brindado totalmente con esto, se han brindado desinteresadamente, sin cobrar absolutamente nada, y nos hemos llevado, pues, la verdad es que sorprendidos y muy emocionados con el resultado, porque se han brindado todo lo mejor de sí, han puesto las mayores facilidades que han podido para esto, y nosotros muy contentos de trabajar con ellos.
Además, no has estado solo en este proyecto porque te ha acompañado Ángel Gómez, que es cineasta y también es un poco el padre de esta criatura y que hoy también está con nosotros. Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días. Como, ¿qué tal la experiencia de trabajo? Porque ha sido un rodaje bastante intenso para hacer un mensaje muy intenso también.
Sí, bueno, la experiencia ha sido estupenda. Yo, la verdad que bueno, siempre me he visto más involucrado en la dirección de cortometrajes o videoclips, pero en temas spot de este tipo, pues la verdad que era la primera incursión que hacía en este terreno. Y la verdad que yo me he sentido muy a gusto, me ha gustado muchísimo, porque bueno, sientes que bueno, que estás haciendo algo por una buena causa, una causa que bueno, que todos apoyamos, y entonces bueno, es como que todos empujamos en la misma dirección, colaborando, y gente, como habéis comentado, auténticos profesionales de la pantalla y de la pequeña pantalla y del cine, y ves que bueno, que todos se involucran al 110% por este proyecto, pues, dada la buena causa que hay de fondo.
Mañana, además, sabemos que junto a Rubén estarás en el edificio Azabares, concretamente en las aulas de cuarto de periodismo, para hablar de este proyecto de Yo me comprometo. ¿Qué podrán escuchar los asistentes a la charla?
Perdona, disculpa.
Te decía, Ángel, que mañana sí, junto a Rubén estaréis ofreciendo una charla a los alumnos de cuarto de periodismo de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué podrán escuchar todos aquellos que se acerquen a esta charla?
Cierto, sí, ¿no? Mañana tenemos ese, bueno, me comentó Rubén, la verdad que me apetece mucho, la iniciativa, la verdad, muy interesante, y bueno, pues ahí estaremos y todo lo que quiera, pues podrá pasar un rato con nosotros.
La verdad que animamos a todo aquel que esté interesado a que se acerque, porque estamos seguros de que será una charla bastante interesante. Y por último, para finalizar, Rubén, como ya hemos dicho antes y muchos de nuestros oyentes saben, tú eres uno de aquellos pioneros que se graduaron en la primera promoción de periodismo de la Universidad Miguel Hernández, y ahora, años después, te tenemos aquí en la radio entrevistándote por un proyecto bastante, bastante interesante y que está calando hondo en todos los medios y en las redes sociales. ¿Qué mensaje le puedes transmitir a nuestros alumnos que se encuentran ahora ahí un poco al borde del abismo, a punto de salir, y que te ven a ti, y bueno, es un poco un ánimo y pensar, yo también puedo?
Bueno, pues mira, yo eso lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, hay que emprender, ¿no? Yo creo que las ideas se imponen por encima de cualquier cosa, las buenas ideas y el buen trabajo al final algún día tiene su recompensa. Entonces yo os animo a que todas esas ideas que tenéis en la cabeza las pongáis en marcha. Yo sobre todo, y de las cosas más importantes, a formar un equipo, ¿no? La suerte de poder yo contar con Ángel Gómez o como profesionales como los que han trabajado en este pod, como Arancha Domingo, Raúl Moya, son gente que realmente hace grande tus proyectos, ¿no? Entonces, involucraros en todas esas ideas que realmente tenéis en la cabeza y formar un buen equipo, trabajar esas relaciones humanas, porque si establecéis esas sinergias con los distintos profesionales que os acompañan, podéis hacer cosas muy, muy chulas y muy potentes.
Y por último, para finalizar, Rosa, todo aquel que se quiera dirigir a la Asociación Vínculos Infantiles, ¿cómo puede hacerlo?
Pues la Asociación Vínculos Infantiles está en Alicante, en la calle Tucumán, y nuestra página web es salesianos.edu, puede entrar perfectamente, y si no, pues a través de ¿cómo es?
Comprometidos.ed,
perdón.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángel, Rubén, Rosa, y nosotros, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque somos conscientes de que ha sido un gran esfuerzo acercaros hasta los estudios de Radio UMH, y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en el magazine.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Minutos nos separan de las 10 de la mañana y como cada jueves ha llegado el momento de hacer un repaso a toda la actualidad cinematográfica de la mano de nuestra compañera Aitana García, que hoy la verdad que enlazando con lo que hablábamos con nuestro compañero Rubén Fernández, con Rosa de la Asociación Vínculos Infantiles, nos trae una temática bastante especial y que además hace alusión a esa celebración del 25 de noviembre, ¿no, Aitana?
Exactamente, buenos días UMH, buenos días Verónica. Bueno, hoy nos salimos un poco de la línea general y vamos a hablar sobre películas en las que han destacado por ese maltrato a la mujer. Bueno, como todos sabemos, el cine es un reflejo de la sociedad, por eso se trata de manera tan violenta y tan cruda la realidad en la que vivimos. Aunque yo creo que no tendría que ser así, de hecho creo que no debería existir ni siquiera un Día Internacional contra el maltrato de la mujer. Pero bueno, además del reflejo, también ha servido de plataforma para denunciar esa realidad de la que hablábamos. Vamos a hacer un pequeño barrido por las películas, así que plasman por encima de las mujeres esas que han sido reducidas a papeles de figuras decorativas, mujeres objeto y que han sido sometidas, como ya he dicho, a la voluntad y al poder de los hombres.
Porque también recordemos que el ser una mujer objeto también es una forma, tal vez no de maltrato, pero sí de denigración hacia la mujer.
Yo creo que sí, de hecho ayer leía un artículo en el diario.es de que simplemente el hecho de cobrar menos, ya yo lo considero un maltrato hacia la mujer.
Desde luego.
Bueno, empezamos por El color púrpura, una película que seguro conoceréis todos, de Steven Spielberg, del año 1985, con un reparto encabezado por Whoopi Goldberg y Danny Glover. La historia se centra en la vida de Celie, una joven muchacha negra a principios del siglo XX. Celie tiene 14 años y está embarazada de su propio padre. Ahí lo dejamos, ¿sabes? Para empezar.
Suficientemente impactante.
Con buen sabor de boca empezamos, madre mía. El padre de Celie la vende a un hombre que la maltrata tanto físicamente como psicológicamente y la tiene esclavizada durante la mayor parte de su vida. En general, la película también trata sobre mujeres que han sido maltratadas por su entorno, sus amantes, sus maridos y la sociedad que las envuelve. Pero con el tiempo y la solidaridad entre ellas, se van deshaciendo de todas esas lacras. Seguimos con otra película estadounidense, No soy mi hija, basada en una novela que supongo que todos conoceréis. La película es de 1990, un reparto encabezado por Sally Field y Alfred Molina. Trata sobre Mahmoudi, es un médico iraní afincado en Estados Unidos que viaja a su lugar de origen con su mujer y su hija. Una vez allí, él decide quedarse, pero su mujer se niega, no está de acuerdo a quedarse allí con su hija, de manera que él con el tiempo se convierte en una persona cada vez más inestable, violenta, aprovechándose de las leyes islámicas para aterrorizar a su esposa. Seguimos, nos remontamos un poco, vamos hacia atrás. La película Zorba el griego, del año 1964. Director Michael Kakoyannis y con un reparto encabezado por Sotiris Moustakas, Anthony Quinn y Lila Kedrova.
Bueno, quitando a Anthony Quinn, lo demás impronunciable, ¿verdad?
Exactamente, griegos todos. hay que decir que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 1964. Y bueno, el resumen de esta película y lo más impactante es que se establece una relación amorosa entre un escritor inglés que viaja a una isla del Mediterráneo griega y eso crea una serie de tensiones entre los isleños que no dudan en apedrear a... Ay, perdón, me he ido, perdón, creo que os he perdido un poco. Este chico joven inglés establece una relación de amor con una viuda joven de la localidad, lo que crea una serie de tensiones entre los pueblerinos. Y deciden, de una manera, sorprendente, apedrear a la viuda hasta su muerte en una secuencia larga, llena de densidad y tragedia, mientras suenan las campanas de... para ir a misa.
La verdad que es muy curioso porque comentabas que esta película es bastante antigua, es de los 60, y ya se empezaba a tratar el maltrato a la mujer cuando parece que es la temática de películas más recientes.
Sí, sí, pero como vemos, y bueno, ahora te voy a sorprender más, traigo otra película, La aldea maldita española de 1930, que luego sacó una versión sonora en 1942, también violencia a la mujer, pero parece mentira que 1930-42, que 64 la otra, de eso no hace
exacto,
prácticamente nada.
Parece que acabamos de despertar hace unos años y ahora nos hemos dado cuenta de todo lo que está mal.
Sí, sí, sí. Bueno, esta película dirigida por Florian Rey e interpretada por Carmen Bianz y Pedro Larrañaga, para muchos es la mejor película de cine mudo español. Como ya he dicho antes, se hizo otra versión sonora en 1942. Y bueno, trata sobre la sequía, la situación en el campo, lleva a los campesinos a un éxodo rural y entonces algunas familias para sobrevivir tienen que buscar otras vías de salida, de manera que una familia, la obliga a ella a ejercer la prostitución y luego encima para defender el honor de la familia y para que el abuelo no se entere de todo eso, la mantiene en casa, la castiga, bueno, y ya os podéis imaginar.
Pues como vemos en el cine hay múltiples referentes a la violencia de género, pero todos con el mismo mensaje y es que es un comportamiento que se debe evitar y se debe sobre todo pensado castigar. Pues muchísimas gracias, Aitana, por gracias estar hoy con nosotros. Y nosotros nos despedimos de nuevo hasta mañana, cuando tenemos una cita aquí en los micrófonos de Radio UMH a las 9:30. Recibid un fuerte saludo de todo el equipo, también del equipo técnico, y en especial de esta que os habla, de Verónica Gómez. Sed felices.